SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine.
Ya saben que el día que le toca venir a Nuño Domínguez, que está por aquí, que es los miércoles, que es periodista científico, sabemos que nos va a presentar a alguien admirable, que trabaja en la frontera entre lo que sabemos, la ciencia, y lo que queremos saber, que es la hipótesis científica. Bueno, hoy ya nos la va a presentar, tenemos una experta mundial en virología, en el estudio de los virus, pero antes, pensando en la pandemia y en el COVID, que fue uno de los eventos, digamos, más traumáticos que ha vivido esta generación de humanos, como periodista, periodista dedicado al mundo de la ciencia, ¿cómo afectó? Ha pasado ya tiempo, ¿eh? Sí. A tu manera de informar, a tu manera de contar las cosas.
Pues yo creo que nos dio más músculo, más fibra, porque ¿no? Yo creo que a todos nos hizo tener que estar muy pendientes de la actualidad científica. Claro. En aquellos momentos no había revisión por pares, que es esta cosa que hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Los estudios están revisados por otros expertos independientes y tú te fías algo más. Bueno, pues en esa época la teníamos que hacer nosotros en nuestra casa, cada uno en nuestra casa, decir, oye, vamos a contactar a 3 o 4 expertos independientes y que nos miren este paper que está diciendo cuál es la ruta de entrada del virus en las células humanas. Cosas que eran claves. Claro. En aquellos momentos la ciencia se volvió estratégica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que yo creo que nos ayudó mucho a estar preparados y a ser muy rápidos, pero también ir con mucho cuidado porque era una información muy delicada, ¿no?
Es que, claro, era eso, era la necesidad de saber,
eso es,
de saber con rapidez,
que se hacía todo el mundo,
y evitar el riesgo de no decir verdad en un momento en el que había más incógnitas que certezas, ¿no?
Eso es.
Esto es así. Bueno, preséntanos a quién es.
Bueno, pues tenemos a una bióloga, inmunóloga, que es una referencia internacional en el mundo de los virus. Se llama Ana Fernández Sesma, dirige el Departamento de Biología de la Escuela de Medicina ICANN en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, que es uno de los mejores de Estados Unidos y también del mundo, y trabaja allí desde el 91. Además, está casada con Adolfo García Sastre, que también trabaja en esta misma institución y que son un poco como Isabel y Fernando en el mundo de los virus. Tanto monta, monta tanto. Y además nos va a dar una visión muy interesante de lo que es trabajar en ciencia y necesitando fondos públicos en la administración Trump.
Venga. Y nos escucha desde SER Torrelavega Ana Fernández Sesma. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si alguna vez os habían presentado como Isabel y Fernando.
No, bueno, pero la verdad es que yo siempre digo que cuando me dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, digo, al lado de un gran hombre hay una gran mujer.
Claro, sí. Has cambiado Nueva York por Cantabria, estás en Torrelavega, el cambio no es pequeño.
Bueno, estoy en Cantabria porque estoy en unas jornadas de la Universidad Menéndez Pelayo que han empezado este lunes. Yo voy ahora esta tarde para allá y bueno, coincidió que estaba en comillas, o sea, bueno, estoy disfrutando un poquito, aunque hoy está lloviendo.
Bueno, pues no está mal, ¿eh? Que
eso
Cantabria
es
está en sequía. Sí, es una maravilla. Bueno, Ana, directamente al grano la pregunta, que te la habrán hecho ya, que te la habrás hecho tú muchas veces. ¿Estamos preparados para, que ojalá no ocurra, ¿eh?, pero para una nueva pandemia?
Yo siempre digo que preparados estamos. Lo que tenemos que hacer es organizarnos y escucharnos los unos a los otros y acordarnos de lo que hemos pasado y de lo que hicimos mal y lo que hicimos bien. Entonces, preparados estamos. Ahora hay que aplicar la teoría a la práctica.
Claro. Le preguntaba antes a Nuño cómo la pandemia cambió la manera de un periodista científico de enfrentarse a su profesión. ¿Cómo la pandemia os cambió a los virólogos en vuestro trabajo?
Bueno, a nosotros yo creo que lo más importante nos ayudó a aprender a comunicar. Ya. A comunicar la ciencia y lo que hacemos. Y lo segundo, a intentar comunicar que la ciencia cambia, que en cada momento, con la información que tienes y lo que procesas, entiendes lo que está pasando de una forma, pero que nada es el 100%. No puedes decir eso, las vacunas protegen al 100%, esto lo vamos a superar al 100%. O sea, hay que nos enseñó una lección de humildad.
Últimamente hemos tenido como destellos de la próxima pandemia, ¿no? El antivirus en los cruceros, tenemos una epidemia de ébola que sigue estando ahí y que sigue matando gente, aunque se nos haya olvidado. No sé si el otro día cuando hablábamos para la entrevista que publicamos hoy en El País, tú reflexionabas sobre, bueno, estamos preparados desde un punto de vista científico, pero como sociedad no. Y no sé si nos puedes explicar a qué te refieres.
Sí, yo creo que una de las cosas que no nos damos cuenta es que cada vez estamos invadiendo más el hábitat donde este tipo de contactos con virus, con los que nunca hemos estado en contacto antes o muy poco, donde circulan, ¿no?, entre esas otras especies animales. Entonces, invadimos un hábitat que nos da, les da a ellos, a estos patógenos, la oportunidad de saltar de especie a especie. Entonces, cuantas más facilidades demos, más oportunidades de que estos saltos ocurran. Entonces, que no tenemos conciencia de que somos quizás los culpables nosotros, deforestando e invadiendo estos lugares más remotos, que estamos exponiéndonos a nosotros y a nuestra sociedad.
Y
claro,
el turismo de lujo, ¿no?, por ejemplo, es una cosa que curiosamente...
Sí, sí. O sea, porque muchas veces se piensa que es por, yo qué sé, emigraciones o... No, te vas de luna de miel a un sitio remoto y te puede picar un mosquito que te transmita una enfermedad a la que no tienes ninguna defensa. Entonces, es un poco la forma que nos hemos acostumbrado a vivir, cómo viajamos de un sitio a otro rápidamente. Entonces, no solo es que nos contagiemos de cosas, sino que lo expandimos al resto del mundo muy rápidamente.
Si tenemos que poner nombres a los virus que a los expertos, a los biólogos, inmunólogos como tú, os preocupan ahora más, ¿cuáles serían?
Hombre, los virus respiratorios siempre han sido los más problemáticos porque se transmiten mucho más rápidamente y más fácilmente en espacios con mucha gente, ¿no? A mí me preocupan en particular los virus transmitidos por artrópodos, por mosquitos, por garrapatas, porque debido al cambio climático estos insectos se están expandiendo y están llegando a zonas donde se están estableciendo, donde antes no estaban. Antes eran muchos de ellos tropicales y subtropicales y ahora ya los tenemos en Europa, en Estados Unidos. Entonces, son virus que están empezando a invadir otros espacios, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para que no van a causar a lo mejor una pandemia como el COVID, porque no son respiratorios, pero causan muchos problemas en todo el mundo y sobre todo es el desconocimiento de cómo abordarlos, cómo tratarlos y cómo prevenirlos.
Desconocimiento, desinformación, también hay un componente de esto, hay un creciente movimiento antivacunas, ¿no?
Yo creo que lo ha habido siempre, había antivacunas hasta cuando Jenner hizo la primera vacuna de la viruela, ¿sabes? O sea, es siempre el miedo a lo desconocido y siempre hay una reacción en contra del conocimiento, yo creo, ¿no? Entonces, de lo nuevo. Y yo creo que antivacunas, como le comentaba a Nuño cuando me hizo la entrevista, no hay tantos, lo que pasa es que hay mucha gente que está dudosa, ¿no?, o que no tiene suficiente información y entonces te metes en el carro del que te cuenta la teoría conspiranoica y la cosa un poco más que te parece, pues es verdad, seguramente nos están engañando. Pero yo creo que en cuanto la gente recibe la suficiente información, y yo creo que la más importante es comunicar que las vacunas tienen muchos beneficios, pero tienen riesgos. Entonces, el riesgo-beneficio, y entonces cada uno se informa y toma su propia decisión voluntariamente. Yo no me gusta decir que hay que convencer a la gente de vacunarse. Yo no convenzo a nadie, yo informo y la persona con su propia información pues toma su decisión si quiere vacunar o no a sus hijos o a sí mismo. Pero hay riesgo, claro, pero siempre el beneficio suele ser mayor que el riesgo.
Claro, pero la aparición de las vacunas, hablo de la última pandemia, de la pandemia de COVID, luego tuvo, digamos, un papel fundamental, ¿no?, en el desarrollo de la pandemia, ¿no? Evitaron millones de muertes.
Claro que sí, claro que sí. Y lo que pasa es que se le dio mucha voz a los antivacunas. Sí. Entonces yo siempre digo que si es un 10% de la población la que es antivacunas, en un debate debería haber 9 provacunas y 1 antivacunas, no 1 y 1. Entonces quizás se le dio una visibilidad, un altavoz a la gente que era antivacunas, que yo les respeto, tienen sus creencias, pero lo que no se les puede es poner al mismo nivel, porque no es la misma cantidad de gente y la gente necesita información.
No, iba a preguntarle, que tú trabajas en un país, en Estados Unidos, donde en algunos puestos de responsabilidad de la administración Trump hay reconocidos antivacunas, negacionistas de diferentes ámbitos. ¿Cómo se lleva para alguien de vuestra especialización científica e investigadora estar en un contexto en el que se discute la ciencia?
Pues es una, o sea, es frustrante, porque obviamente son los que trabajamos en esto, sabemos lo que cuesta conseguir, por ejemplo, desarrollar una vacuna o un tratamiento, y que venga alguien que empiece a dudar y a sembrar desconfianza en lo que estamos haciendo los científicos. Ahora mismo, la semana pasada, han estado acribillando a Fauci, sí, en el Senado. Sí, sí. O sea, Anthony es Fauci. Vergonzoso, es vergonzoso, y te da pena, porque realmente ha costado mucho llegar a que Estados Unidos tuviera esta hegemonía científica y sanitaria. Y entonces, que tengamos una administración que no solo no cree, sino que está dinamitando la infraestructura del Instituto Nacional de la Salud de allí, el NIH, uh-huh, que financia toda la investigación, y está además, durante la pandemia se creó muchísima confusión también con las mascarillas, con las vacunas. O sea, se empezó a dudar de todo y fue realmente catastrófico.
¿Y cómo estáis actuando entre los recortes también brutales de presupuesto que se están planteando desde el gobierno central? ¿Cómo seguís trabajando?
Sí, bueno, el año pasado ha sido un año tremendo en cuanto a que ha sido muy inesperado todo, que han empezado a eliminar, por ejemplo, temas enteros, las vacunas de RNA, ya no se podía dedicar mucho a ello, por supuesto vacunas en general y enfermedades infecciosas. Ahora somos los malos de la película, no se acuerda la gente el miedo que pasó en la pandemia hasta que vinieron las vacunas. Pero bueno, lo que pasa que hay que aprender de las cosas y decir, yo con esta administración tengo que trabajar, ¿no?
Ya.
Y entonces tenemos que buscar otro tipo de fuentes de financiación y sobre todo visibilizar que lo que hacemos es importante. Y mientras sigamos dándole visibilidad a la ciencia, yo creo que hacemos la labor que tenemos que hacer. Ahora, por supuesto, hay laboratorios que les ha tocado cerrar, hay laboratorios que ya no les viene nadie del extranjero como venía antes. Ahora mismo, por ejemplo, con la gente de Asia hay muchísimos problemas de conseguir visados para que los jóvenes vengan a hacer una estancia postdoctoral. Y mucha gente de Europa se está arrepintiendo y no vienen. Entonces, va a haber un retroceso grande. Pero bueno, hay que seguir en la lucha y hay que seguir haciendo lo que hacemos.
Es muy curioso porque estáis tapando el agujero que os deja los fondos de investigación biomédica con el dinero que hay para el Departamento de Guerra de Donald Trump.
Bueno, una de las cosas que es increíble que es que Estados Unidos siempre ha invertido su Departamento de Defensa, que se llamaba antes, sí, que ahora es de Guerra. Ha invertido siempre en virología, en virus emergentes, porque ellos invierten mucho en preparar militares para irse a otras partes del mundo y claro, están expuestos a este tipo de enfermedades. Entonces, aunque dentro de Estados Unidos las nieguen, ellos saben que es una amenaza para sus tropas, ¿no? Entonces, se dedican una parte bastante importante del presupuesto para investigación. Y entonces yo trabajo en dengue, que es un virus que era tropical y ahora ya está en más sitios, y a mí siempre he tenido financiación del Departamento de Defensa. O sea que es una forma de pensar también que son amenazas, igual que esa amenaza que un país te invade, ¿no? Y que tienes que invertir en eso y hacer un arsenal de herramientas para luchar contra ello y para eliminarlo.
Pero bueno, esto que describes habla muy bien de una de las realidades que representa esta administración de Trump, ¿no? Es decir, yo sigo, bueno, en este caso sigo invirtiendo en el desarrollo de la investigación sobre dengue, por decir algo, que es tu especialidad, porque le conviene a mis soldados. Y en el fondo yo estoy utilizando mi maquinaria de guerra todo lo que puedo ahora, ¿no? Pero no porque vaya a beneficiar a la gente.
Bueno, pero a mí me da igual. Es como el que dice un rico dona y tal y para evadir impuestos. Sí, pero bueno, si dona la sanidad le está beneficiando, claro, a todos, ¿no? Entonces, sí, hay que un poco también, no que te quites tu idealismo y tu,
no.
Sino que tienes que pensar que tú te tienes que ganar la vida de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y hay que financiar los proyectos. Y si el Departamento de Defensa puede invertir en que podamos desarrollar una vacuna o que podamos traernos gente joven, buena, preparada para que trabaje en estos proyectos, pues encantados. Claro. Yo, con esta administración hay que trabajar.
Ya.
Y entonces yo resistencia positiva, ¿no? Que es trabajemos con ellos en vez de pelearnos con ellos. Es así. Yo necesito que nos financien.
Pero existe el riesgo, Ana, de que esta política, que en el fondo, de una manera u otra, aísla a Estados Unidos desde el punto de vista científico respecto a otra parte de la comunidad científica internacional, acabe provocando, yo qué sé, que otras potencias, China, por ejemplo, acabe superando a Estados Unidos.
No, China ya ha superado a Estados Unidos. O sea, lo que han querido evitar lo han acelerado, teniendo este tipo de medidas. Entonces, lo que es una pena es que Estados Unidos, que ha sido siempre la hegemonía mundial científica, ahora mismo no se va a poder hacer el tipo de innovación que se ha hecho durante estas décadas. No, vamos a ponernos a la cola y China va a superar porque tiene los recursos. La gente se está yendo de Estados Unidos a China, mucha gente, porque tiene el conocimiento y la experiencia y allí le están dando los recursos. Y entonces es una cosa que es una falta de visión de futuro por parte de la administración de que tenemos ahora mismo en Estados Unidos, de no darse cuenta que es como cuando quisieron cerrar las fronteras para evitar que entrara el coronavirus. O sea, es falta de visión de futuro y de darse cuenta de las dimensiones de lo que se está haciendo.
Ay, es, digamos, la etapa más gris que estás viviendo, que has vivido en Estados Unidos ahora.
Ahora mismo sí, pero también he vivido la mejor, porque hemos vivido los años donde se han hecho descubrimientos increíbles, se ha hecho investigación puntera. Entonces, en el fondo, yo no me arrepiento. Creo que ahora mismo tengo la labor de hacer lo posible para mantener el nivel y la calidad de la investigación que estamos haciendo. Tengo la suerte de dirigir un departamento en el que hay mucha virología puntera y mantener ese departamento fuerte como hemos estado hasta ahora. Y en el fondo es un reto. Y es mi trabajo, entonces me gusta tener la oportunidad de poderlo hacer y ser yo la que un poco se pelee y que tenga posibilidad de negociar ciertos tipos de financiación, proyectos y buscar un poquito soluciones.
Pues Ana Fernández Sesma, gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un placer la conversación contigo.
Muchas gracias, Ana.
Y gracias a vosotros por visibilizar la ciencia, por supuesto.
Sí, porque podemos disfrutar de la lluvia en Cantabria.
Sí, de todo lo que te ofrece Cantabria.
Bueno, de Cantabria en general.
Claro.
De todo lo que puedas.
Sí, sí.
Gracias, Ana.
Vale.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, Nuño, noticia científica para hoy.
Bueno, pues una noticia que se nos pasó desapercibida la semana pasada. Uh-huh. Tú sabes que hubo un tiempo pasado en el que no éramos la única especie humana. Sí. Había más especies humanas. Había neandertales, de denisovanos, Homo erectus. Bueno, pues tenemos algo de genética neandertal todavía, de esos cruces que tuvimos, algo de genética denisovana, algunas, y ahora acaban de descubrir que tenemos un 1% de nuestro ADN de unos homínidos fantasma, es decir, que no sabemos quiénes eran. Eran más antiguos que los neandertales, más antiguos que los denisovanos, y solo sabemos que alguna vez nos los encontramos, tuvimos sexo, hijos fértiles y su ADN sigue en nosotros.
Qué vértigo, ¿cómo te quedas?
Eres un 1% fantasma.
Yo conozco alguno que son 99%
eso, claro,
fantasma.
Bueno, eso ya...
Gracias, Nuño, hasta la semana
a
que
vosotros.
Viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.